La mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 y 13. Nos vamos a situar en Israel, en concreto en Tel Aviv. Quiero saludar al mayor Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan nació en Uruguay. Con 20 años se trasladó a Israel. En 2006 se enroló en las fuerzas de defensa israelíes. Ha sido soldado profesional. Y ahora mismo es un reservista que ejerce de portavoz del ejército de Israel. Y yo lo agradezco que esté en la mañana del fin de semana de COPE. Ronnie Kaplan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio?
Bueno, lo primero, usted está ahora mismo en Tel Aviv. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas? Ayer sábado se cumplieron 2 semanas del ataque de Hamas. Seguimos recibiendo vídeos de bombardeos, frustrados por ese sistema de defensa aéreo de Israel. Sigue la tensión en la capital, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo vuelvo ahora recién de la parte del sur, de la aledaña a la Franja de Gaza. Siguen los bombardeos hacia el lado israelí, mientras nosotros estamos intentando de trabajar con 3 esfuerzos centrales. El primer esfuerzo, que es específicamente el ejército israelí, es desmantelar la infraestructura militar y gubernamental del Hamas en la franja para eliminar el riesgo de Israel. El segundo esfuerzo es el esfuerzo de saber el paradero de nuestros en este momento 201 secuestrados. Cuando el día 7 de octubre Hamas se los llevó en realidad a sus casas aquí en Israel. Y el tercer esfuerzo es el esfuerzo junto con la comunidad internacional y más que nada el Ministerio de Defensa, no tanto nosotros como ejército, sino que el Ministerio de Defensa israelí, es la parte de intentar hacer una separación entre lo que son los terroristas en la Franja de Gaza y los civiles que están empezando a recibir ayuda humanitaria. Y básicamente ya han entrado camiones por la zona de Rafa. Esos son los 3 esfuerzos centrales y repito, nosotros como ejército estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para desmantelar el Hamas, maximizando daño a terroristas e infraestructuras, minimizando daños a civiles y bienes civiles también, Antonio.
Por ir desgranando, en ese segundo esfuerzo al que hacía referencia, este viernes Hamas, el grupo terrorista, anunciaba la liberación de 2 rehenes estadounidenses por motivos humanitarios, nos dijeron, que no deja de ser una gran contradicción en un grupo que asesinó y violó a cientos de personas en esa agresión sin precedentes el sábado 7 de octubre. Se estima, lo decía, que aún quedan por encima de los 200 rehenes en manos del grupo terrorista. ¿Qué se sabe de ellos? Y si la liberación de esa madre y esa hija abre la puerta a la esperanza de nuevas liberaciones o es una esperanza falsa.
Bueno, yo creo que, por un lado, si los liberaron por fines humanitarios, está la pregunta de por qué no le permiten a la Cruz Roja Internacional ver al resto de los rehenes, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no liberan a los otros 201 rehenes? ¿Será que no tienen problemas humanitarios los otros rehenes? Cosa que sería bastante rara. Lo que te puedo decir es que el esfuerzo por liberarlos es una prioridad nacional de primerísimo, o sea, una prioridad nacional realmente, que puedan volver a sus familias. Montamos hace unos días un Centro Nacional de Inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información posible que está disponible y la que se va recabando respecto al paradero de los secuestrados. Decirte que por demás está decir que tomar rehenes a mujeres, a niños, a ancianos es una barbaridad. Jamás una organización terrorista salvaje e inhumana que es quien los tomó cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y si algo les sucede, obviamente que son responsables y tienen la responsabilidad frente a la comunidad internacional de liberarlos inmediatamente. Más que eso, con respecto a su paradero, no puedo mucho comentar, ya que en este caso su situación es más importante que la libertad de información con respecto a ellos.
Entendemos. Bueno, otro de los aspectos que mencionaba, de esos esfuerzos, las víctimas de este conflicto se cuentan por millares, muchos civiles incluidos. Aquí encontramos acusaciones cruzadas de violar el derecho internacional. ¿Cómo está evitando el ejército de Israel minimizar esas bajas civiles en Gaza?
Bueno, primero que nada, hace más de una semana estamos solicitando a la población civil en el norte de la franja que se evacúen hacia el sur porque esa es una zona de combate. Lo hacemos a través de volanteos, o sea, mandamos panfletos desde el aire, también llamadas telefónicas, lo avisamos también por redes sociales y por radio, solicitando que efectivamente se vayan al sur porque eso va a ser una zona de combate. Por otro lado, el portavoz del Ministerio del Interior de Hamás le solicitó a la gente que no se vaya de ese lugar donde nosotros le pedimos que se vaya. Nosotros le decimos que es un lugar peligroso, mientras que ellos dicen, urgimos a estoy traduciendo, ¿no?, del árabe, urgimos a las personas de la nación árabe e islámica quedarse en el área para disminuir, para reducir la intensidad de la guerra y los ataques. O sea, lo que estamos viendo acá a las claras es que mientras Israel está utilizando su ejército para defender a su población civil en Israel e intentar de minimizar a esa población civil en la franja de Gaza, el Hamás por un lado lanza estos cohetes intentando de atacar a civiles en Israel y por otro lado utilizando a sus propios civiles como escudos humanos, lo que es un doble crimen de guerra. Pero concretamente ya más de 700.000 palestinos de la zona del norte de la franja ya se fueron para la zona del sur, a una zona que se llama Al-Mawasi, o más al sur aún, que está al sur, como te digo, del Wadi Gaza, del Valle de Gaza, mientras que otros 350.000 quedan allí en esa zona y estamos instándolos a hacerlo de cualquier manera. Eso es una cosa.
Esa es una razón principal, esa es una razón principal por la que la incursión terrestre, la ofensiva, no se haya amplificado de manera inmediata, de manera inminente.
Sí, es también una razón. O sea, nosotros luchamos según el derecho internacional. Es decir, si bien no es fácil y pueden haber también errores, porque no es algo que sea un librito, es una guerra, es algo complicado, estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y guiamos nuestras operaciones militares de acuerdo a él. Cada uno de nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y realizamos enormes, pero enormes esfuerzos a fin de minimizar daños civiles y a bienes civiles. Mientras que, como te decía, el Hamás comete un doble crimen de guerra al atacar indiscriminadamente a los civiles israelíes, mientras utiliza a los civiles de la franja de Gaza como escudos humanos. Lo que sí hay que tener en cuenta, Antonio, es que los objetivos civiles, es decir, un target, un objetivo a seguir según el derecho internacional, puede constituir un objetivo militar legítimo cuando son utilizados por terroristas con fines militares. Y eso es lo que vemos muchas veces, pero no tenés otra, porque cuando tenés un grupo terrorista que está esparcido y está distribuido a lo largo y ancho de la franja, como lo es el Hamás a lo largo de 16 años que lo ha hecho, no tenés otra, y por eso lo que queremos hacer es como generar dos zonas. La zona del sur, que es una zona con ayuda humanitaria que llegue solamente a los civiles y que no llegue al Hamás, no sea cosa que tampoco entren armas para el Hamás por intermedio de estos camiones. Eso es un mecanismo que hay que chequear constantemente y un protocolo que hay que chequear y que hay que tener gente en terreno. Pero por otro lado también, como te digo, dejar la zona del norte como una zona de combate, donde allí vamos a llegar cuerpo a cuerpo con Hamás en sus túneles, por más que tengan mejores posiciones, por más que conozcan mejor el terreno, es la única que nos queda para restaurar la seguridad de nuestra población aquí en Israel, Antonio.
Y a esto habría que añadir una cuestión más, que no es nueva tampoco y que Hamás está dispuesta a utilizar a su pueblo, a sus ciudadanos, a palestinos que no tienen nada que ver con el grupo terrorista, como escudos humanos.
Efectivamente, al tiempo de que tienen la esperanza de que el Hezbollah en el sur del Líbano y que algunos asociados al Hamás en la zona de Judea y Samaria o Cisjordania también ingresen en este círculo de guerra y así nos arrastren a todos a una guerra regional, cosa que Israel en este momento está conteniendo, a pesar de que está recibiendo ataques principalmente del Hezbollah en el sur del Líbano, Antonio.
Estamos hablando con el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, con el mayor Kaplan, y yo no me gustaría despedirle sin preguntarle por una cuestión que se preguntan también muchos de los que nos están escuchando a esta hora en España, y es por esos errores en la inteligencia israelí que permitieron ese ataque sin precedente hace justo dos semanas.
Sí, la verdad que fue un error garrafal, diría yo, uno de los peores errores de la historia de la inteligencia israelí, de la inteligencia militar y los servicios de inteligencia en general y también de la defensa en general. Nosotros, como te digo, yo el día 7 de sábado 7 estaba todavía en casa de civil y nosotros venimos para situaciones de emergencia. Esta es por lejos la situación de emergencia más compleja que me ha tocado vivir en los últimos 18 años, que de una manera u otra estoy relacionado, involucrado en el ejército aquí, en las Fuerzas de Defensa de Israel. Lo que te puedo decir es que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hay una enorme distancia, una enorme grieta, pero que las lecciones aprendidas ya vendrán en el momento que haya una comisión investigadora independiente, imparcial. En este momento estamos 100% concentrados en, repito, luchar en lo que va a pasar el día de mañana, en una quizás inminente incursión por tierra en la Franja de Gaza. Mientras todo lo que pasó en el pasado y todo lo que tenemos para aprender, lo vamos a aprender. Ya los propios generales han tomado parte de la responsabilidad sobre este caso de una forma sumamente responsable, valga la redundancia, y en eso estamos, pero como te digo, estamos 100% centrados en el esfuerzo de la guerra en este momento para desmantelar a Hamás.
Evidentemente, ahora no es el momento de exigir responsabilidades, pero habrá que hacerlo cuando pase todo esto. Bueno, pues es la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio. Lo acabo de explicar el mayor Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa en Israel, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Antonio, y sigo informando también de forma oficial en nuestra cuenta de Twitter, @CapitánKaplan. Kaplan va con K y Capitán con C. Gracias.
Lo anotamos. Gracias.